Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil de La Casona de los Barriletes. Este es nuestro programa número 18 ya.
Ya 18, mirá vos, qué bueno, ¿eh?
Aunque no lo crean.
Y los que faltan.
Y los que vendrán.
Los que vendrán, muy bien. Como decía Piazzolla, lo que vendrá.
¿Cuándo se festeja? ¿Cuándo llegamos a qué número?
Y no sé, podemos festejar cada emisión.
Yo digo que festejemos cada emisión, lo merecemos. Bueno, aquí quien les habla, José Millán, en la cabina de Arinfo. También nos acompaña Leonardo Petris. ¿Qué tal, Leo?
Hola, bien, contento de estar acá.
Bueno, tenemos también en la operación técnica a la señora Andrea Figari. ¿Qué tal, Andrea? En la producción es Eselin Anchaigua. Y bueno, programa número 18. ¿Podemos ya ir abriendo las vías de comunicación, José?
Sí, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También pueden llamarnos a la cabina de Arinfo al 5219-1042. Así que bueno, esperamos sus mensajes y bueno, como quieran participar, acá estamos.
Quedan abiertas entonces las vías de comunicación. Estamos muy contentos porque hay un número importante de personas que se comunican, que nos siguen. Hemos llegado en la página de La Casona de los Barriletes a los 300 me gusta con cada emisión del programa. Hay gente que queremos saludar, Bárbara Balbo, Henderson Millán, Margarita Adriana Bernard, entre otros, porque son los que siempre están con cada emisión. Por eso nos interesa y esperamos que se puedan comunicar con nosotros, escribirnos, no solamente hoy, sino en cualquier otro día de la semana, proponernos desde temas, sugerirnos música. Estamos abiertos a escucharlos.
Sí, acá nos queremos dar un gusto y cultivar la amistad que es tan hermoso. Y mandarle un saludo especial a Barabalbo, que es una colaboradora de La Casona de los Barriletes de los primeros tiempos. Los que somos fundadores la conocemos a Bárbara cuando era una jovencita de 18 años y cada fin de semana pasaba por el hogar a buscar a los nenes más pequeñitos y los llevaba a los parques cercanos, jugar a la pelota, a recrearse, a hacer cosas lindas. Bárbara, bueno, después de un tiempo emigró con su pareja, con Gastón, que es un querido amigo de La Casona de los Barriletes. Te mandamos un abrazo, Gastón. a Barcelona, y allí siempre están con la casona en la cabeza, ¿no? Hay una circunstancia que yo visito regularmente Barcelona, y bueno, ni bien llego, se vuelven locos queriendo conocer la historia de la casona, cómo van los pibes, si Gastón hizo a alguno de los chicos hincha del Real de Madrid, y ahí están siempre pendientes y abrazando y encariñados con la casona. Tienen dos nenas preciosas, Luz y Sol, que les mandamos un beso también. Y bueno, nos parecía una historia linda como para poder sacarla hoy al aire.
Así es, esas cosas lindas que se recogen en toda esta trayectoria de tanto trabajo. Y a los oyentes que se van sumando, les queremos contar que este es el programa número 18, y que cuando empezamos fuimos primero presentando los dispositivos a las personas que trabajan en los dispositivos de la casona de los barriletes, y luego fuimos abordando otros invitados de organismos, de otros hogares, gente que trabaja para la restitución de los derechos de niños y niñas. Bueno, ahora vamos a escuchar, si les parece, un tema musical, el primero del programa de hoy.
Escuchar.
Ay, 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 escuchar una canción de Actitud María Marta, Llegó la Hora. Seguimos acá en Radio Casona. Bueno, ahora sí, llegó nuestra invitada del día, que bueno, estaba en camino porque Radio Arinfo está ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y llegar a veces se hace bastante complicado
en tardes. En el día de hoy en particular, que estuvo la movilización, ¿no?
Sí, en el día de hoy particularmente. Así que bueno, tenemos el gusto de presentar a la señora María Elena Nadeo. Ella es docente con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de la mujer también. Presidió la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud de la legislatura porteña en varios periodos legislativos. También participó desde su creación en el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad. Actualmente, María Elena es directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, María Elena, a Radio Casona.
Bueno, gracias.
Bienvenida.
Gracias a ustedes por la invitación, en realidad. Y a Leo Petris, que con el cual nos conocemos hace muchos años, y yo valoro también, creo que...
Hacemos dos ancianos, ¿viste?
Valoro mucho el trabajo que desarrolla la Casona de los Barriletes hace tanto tiempo en defensa de los chicos y albergándolos y promoviendo sus derechos. Así que es una muy linda invitación esta.
Bien.
Bueno, yo quisiera completar la presentación porque... ¿Sí? En unas pocas líneas no se puede abarcar todo lo que es María Elena. María Elena es sobre todo una persona de una gran sensibilidad a los problemas de nuestro pueblo y una luchadora allí donde la agarra la vida, digamos, ¿no? En la docencia, en su barrio, en la vida que ha ido recorriendo, en la política también.
Así es.
Realmente yo le decía, ella a veces se pone un poco colorada, que la felicitaba por la diputación que estaba haciendo en el último periodo, antes de pasar acá a la Defensoría, porque realmente, bueno, por su comisión y por su actividad desfilaron las luchas, los problemas, las situaciones conflictivas de la sociedad civil, del pueblo, de la gente, y María Elena siempre ahí presente y siempre también hilvanando voluntades políticas para darle más peso a las opciones populares y hacer que sean posibles. Así que bueno, estamos contentos de estar con María Elena.
¿Cuántos piropos, no?
Pero... te habrán piropeado en Villa Crespo.
Sí, porque además yo desarrollé, claro, cuando uno es legislador, necesariamente tiene un anclaje territorial. Así que en Villa Crespo hicimos cosas también por los vecinos, por el tema del reciclado de la basura, por mi esquina, que se había degradado muchísimo. Por el tema de la vivienda también, que es un gran tema y que afecta a la vida de toda la población y particularmente de las familias numerosas y de los chicos. Así que hemos trabajado muchos temas, sí.
Bueno, María Elena, un nuevo desafío, uno más. Vos no te achicás a nada. ahora la Defensoría del Pueblo. Contanos un poco cómo es eso de la Defensoría, cómo llegaste, qué pensás hacer...
Bueno, me propusieron, cuando termina mi mandato legislativo, me proponen, terminó el 10 de diciembre, y me proponen incorporarme, ahora en marzo, que cambió la gestión, cambiaron las autoridades de la Defensoría del Pueblo, a un área nueva, a una dirección que se crea, que es esta dirección general, que iba a ser en principio, fíjate vos, Leo, de esto no lo había dicho nunca, iba a ser solamente de género. Y en realidad yo presenté, me pidieron que presente una carpeta con todos los temas que se podían impulsar. Y bueno, yo puse en la carpeta muchos temas vinculados a niñez, adolescencia, con la mirada de género y también, por supuesto, de igualdad de las mujeres y de promoción de los derechos de las mujeres y violencia de género, maltrato infantil. Y entonces me dijeron... Vamos a crear esta dirección con todos los temas que vos planteaste. Son todos temas muy significativos: niñez, adolescencia, género y diversidad. Ya en la Defensoría del Pueblo hay otras áreas que toman educación, salud, medio ambiente, vivienda, O sea, faltaba completar esta área específica para darle prioridad a estos temas. Así que, bueno, así empezó. Por supuesto que, como en todos los arranques, yo también me pregunté esto, ¿no? Este nuevo desafío, en todos los inicios hay que instalarse, hay que organizarse, hay gente muy valiosa trabajando allí en la Defensoría del Pueblo.
Hay que abrirse con los codos para tener una oficina.
Por ejemplo, la falta de espacio físico. Me acordaba cuando arrancamos con el Consejo de los Derechos en el año 2000, que es el organismo de protección de derechos de los niños de la ciudad. Y bueno, nos prestaron unas oficinas, una casa antigua en la calle Córdoba.
Abajo de una escalera.
Abajo de una escalera.
Yo fui.
Así que bueno, los principios siempre son así. Y después, bueno, se van ampliando y se va organizando. Y la verdad que tenemos ya muchas denuncias. La Defensoría del Pueblo fundamentalmente es un organismo de control. O sea, una de nuestras misiones es monitorear y ver que todos los derechos de los chicos estén respondidos, digamos, que los programas existentes brinden la atención suficiente, y de acompañar a todos aquellos que tienen una queja, tienen una necesidad y han sido mal atendidos por los servicios públicos correspondientes, ¿no?
Así que es una función de control hacia los organismos públicos ya preexistentes.
Hacia las áreas de gobierno.
Perfecto.
Hacia el área de gobierno existente, preexistente, en materia de infancia, de adolescencia, de mujer. Y también a los vecinos, a las familias, a los chicos, de manera individual, ¿no? Es decir, situaciones de violencia, por ejemplo, que acuden a la Defensoría del Pueblo, una familia que ve que otra o una vecina tiene una situación de violencia, entonces ahí brindamos asesoramiento, y si la persona que hace la denuncia, y acompañamos la denuncia a donde la debe formular específicamente, ¿no? Ya sea en el ámbito judicial o en la Defensoría Barrial. Si se trata
no solo de asesoramiento, sino de acompañamiento.
No solo el asesoramiento, sino el acompañamiento. La mayoría de las personas que llegan después de haber recorrido y de haber tenido algún fracaso en su recorrido. Entonces, nosotros lo que hacemos es, mandamos un oficio, primero hacemos un intento informal y después, si no, un oficio, exigiendo la respuesta correspondiente, ya sea por las vacantes escolares, sea por las colonias de vacaciones, temas que ya están tomando, ¿no? Uh-huh. En la Defensoría del Pueblo desde hace mucho. Uno de los grandes temas que tiene la Ciudad de Buenos Aires sin resolver, que tienen, digamos, no solamente la ciudad, pero yo estoy acá y acá se ha acentuado en el último periodo por la gestión de gobierno, es el tema de la vivienda, la falta de vivienda social. Acá hay una voracidad inmobiliaria que ha despojado y desalojado a mucha gente de sus barrios.
Ha profundizado también el problema norte-sur.
Así es, profundizó el problema, la enorme desigualdad que hay entre los barrios del sur y los barrios del norte de la ciudad, y eso incide en la vida de los chicos, las familias en situación de calle, familias enteras en situación de calle, vemos. Uh-huh. Bueno, un ejemplo terrible ha sido la muerte de esta nenita en Barracas.
Hace el fin de semana pasado.
El fin de semana, ahora el domingo a la noche.
Sí, terrible.
No me acuerdo bien el horario, pero una familia en situación de calle con una carpita en una calle de Barracas y un colectivo fuera de sendero que sube la calle, atraviesa la vereda, es decir, sube la vereda. Y muere la nena, ¿no? La verdad que esto es lo que todavía sucede en la Ciudad de Buenos Aires y digamos, también en el conurbano bonaerense, ¿no? Pero el tema de la vivienda es uno de los problemas que la Defensoría del Pueblo en su conjunto está tomando, más allá de lo que nosotros podemos hacer en favor de los chicos que integran las familias.
Claro, y ya ahora que nos explicabas que es una dirección recién creada, esta de niñez, adolescencia y género, que no, al revisar la información me llamó la atención que son temáticas muy amplias, ¿no? Y bueno, justo estás mencionando que recién se crean, o sea, me da la impresión que era una deuda importante desde la Defensoría Pública que no existiese un espacio estrictamente para atacar estos temas de niñez, adolescencia, género, ¿no? Más o menos, ¿en qué contexto se decide crear esta dirección?
Bueno, en realidad había un equipo de niñez que está trabajando conmigo ahora y que es muy bueno, y que tramitaba los temas de niñez a través de políticas sociales en general. Es decir, que había ya... no existía nada de la temática de género. Había simplemente un boletín que sigue, un boletín muy bueno, que publica y difunde novedades en cuanto a los derechos de las mujeres. Me parece que vieron, hay nuevas autoridades en la Defensoría del Pueblo, y las autoridades nuevas, y particularmente el defensor, un poco quiso reforzar el área de derechos humanos, y en particular de aquello que faltaba, que es niñez, jerarquizarlo, y jerarquizar el tema género, para volver a darle a la Defensoría del Pueblo un rol que tuvo siempre, pero que había quedado un poco resguardado, con menor visibilidad.
¿Quién es el defensor y a qué fuerza pertenece?
Es Alejandro Amor, que era legislador y por lo tanto también compartimos juntos todo este último periodo de legislativo, o sea que nos conocemos desde hace mucho tiempo, es del Frente para la Victoria, y bueno, y digamos, tiene un compromiso fuerte por su trayectoria sindical también con los derechos sociales, económicos y culturales, así que también creó un área de trabajo que la Defensoría del Pueblo tomaba muy poco.
¿A qué gremio pertenecía él?
A su Tecma. Sí, yo soy en realidad de otro sector sindical. Yo tengo también mucha militancia gremial. Fui docente muchos años, por eso Leo me conoce de aquella época. Era secretaria general de un gremio muy combativo, ADEMIS, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior. Estuve también en la CETERA. Digamos, y también en la CTA. Así que el gremio SUTECBA está en otro sector, con otra orientación. A pesar de eso, en distintas luchas siempre confluimos con algunos compañeros y con Alejandro Amor en particular. En algunas, muchas situaciones coincidimos en enfoques. Así que, digamos, porque además el tema de los derechos humanos y de los chicos y del género son temas transversales, uh-huh. ¿No es cierto?, que atraviesan numerosas agrupaciones políticas, sí. Donde podemos tener diferencias en otros aspectos, pero cuando hay confluencia en niñez es como avanzamos, ¿no? Y así ha sido en las últimas décadas.
¿Y qué perspectiva está ahí con la temática de diversidad?
Bueno, con la temática de diversidad, allí, en realidad la Ciudad de Buenos Aires fue pionera, ¿no? Entonces ha sido pionera en todo lo que es el respeto al diferente, a quien es diferente. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ya lo plantea desde el año 96 y lentamente se fue incorporando en toda la normativa de la ciudad la no discriminación con respecto al género y al sexo. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace muchísimo, esto lo consiguió Loana Berkins, una compañera del movimiento de mujeres y del movimiento trans, muy destacada, consiguió que en las escuelas se reconociera el nombre femenino para una alumna travesti que tenía un documento masculino. Esto ya lo teníamos en la Ciudad de Buenos Aires, no sin debates, con mucha polémica, pero se consiguió la unión civil. Ustedes recuerdan que sí. Como antecedente al matrimonio igualitario, acá logramos votar una ley de unión civil que empezó a plantearse, que se aprobó y que empezó a concretarse. Así que lo que necesitamos ahora, nos parece que es muy importante trabajar el tema de la diversidad en las escuelas, uh-huh. hacer capacitación, difundir la legislación existente, que es muy buena, y convertirnos en un lugar de defensa de cualquier vulneración de derechos de las personas gays, lesbianas, trans, de todo el movimiento LGTB.
Yo quiero darle la mesa de acá de la radio, se llenó de contradicciones. Vamos a ir agarrando algunas de a poco. Una de ellas me parece que es que la ciudad, en su cuerpo legislativo y en las creaciones institucionales, ha ido por delante de otras provincias, de la nación inclusive. Los que luchamos particularmente por derechos de niñas, tenemos que decir que la 114 tiene varios años de anticipación con la ley nacional. Y así en otros temas, digamos, ¿no? Entonces este es un elemento a tener en cuenta. El otro es que, a pesar de esto, ¿viste la canción de Pinti? Pasan todos, pero quedan los artistas. Y acá pasan los gobiernos, pero quedan los problemas, digamos, ¿no es cierto? Entonces te quedan los chicos en la calle, queda esta nena que atropella el colectivo, quedan los asentamientos por lograr terrenos para la vivienda donde están los niños a UPA de sus mamás. Uno tiene la sensación, no la sensación, lo conoce bien, lo tiene en la piel, lo tiene en la experiencia cotidiana, de que con las leyes y con los organismos son un paso importante, en la medida en que haya gente al frente que se la banque y que logre movilizar a las fuerzas populares que abarcan esos temas para que se pueda dar respuesta. No sé, ¿qué reflexión te merece esto vos?
Sí, claro, que este mundo de la infancia, de los derechos sociales, de los derechos humanos, de la igualdad entre los géneros, es toda una temática atravesada por múltiples contradicciones. Esto que decía Leonardo recién, la ciudad avanzó con una constitución maravillosa en el año 96, después las leyes impresionantes que hicimos en la primera legislatura, la ley 114, la ley de salud mental, por ejemplo, que es otra, la ley 448, que son leyes que se anticiparon a las leyes nuevas que hemos logrado en esta década, en las leyes 26.000, la ley nacional 26.061 de infancia, la 26.657 de salud mental, por citar dos, la ley de identidad de género. El tema es que tenemos que ubicarnos también en esta contradicción tan fuerte, que es que yo creo que al mismo tiempo que avanzábamos en legislación, retrocedíamos en lo económico y social. La ley 114 es del año 98, una ley maravillosa que garantiza los derechos de los chicos, ponemos en marcha el Consejo y en el 2001-2002 tenemos la debacle, la caída terrible de un vaciamiento profundo heredado de la década del 90, ¿no? Del neoliberalismo. Vivimos las consecuencias terribles de lo que fue el neoliberalismo en la Argentina, en toda la región, en el mundo, lo siguen sufriendo los griegos, los españoles, por nombrar solo los ejemplos más fuertes, ¿no? Todo el mundo está sufriendo el neoliberalismo. Entonces nos encontramos con una caída de la población, 2/3 de la población en la pobreza e indigencia, 2001, 2002, 2003. En ese contexto social, nosotros aplicamos la legislación más avanzada que resguarda los derechos. Yo creo que, por ejemplo, como saldo, me parece que todo el tema de haber cambiado, de ya haber desterrado prácticamente las internacionales, la institucionalización compulsiva o en instituciones de encierro, que los chicos estén encerrados por ser pobres o por ser víctimas de violencia, eso ya se saldó en la Argentina. Si llega a pasar eso, hay que denunciarlo, es un delito gravísimo. Está absolutamente prohibido por toda la legislación. Ese es un saldo. El tema de la difusión de los derechos, de la mayor autonomía de los chicos. Por supuesto también todo lo que hemos avanzado en el tema mujer, pero hemos retrocedido en el plano social y económico, y la verdad que eso necesitamos revertirlo. Por más que hay muchas señales de recuperación en la última, en el último periodo, tenemos, hoy lo reconoce la CTA, el 18% de pobreza y 4% de indigencia, promedio, con los bolsones de pobreza que son los barrios del sur, los del conurbano bonaerense.
Conurbano terrible, sí.
Claro.
Sí.
Así que tenemos esta gran contradicción. Yo siempre digo, los operadores de infancia, todos los que trabajamos con estos temas sociales, tenemos que analizar bien el contexto, porque somos parte, y los chicos, las familias, son producto de ese contexto.
Bien. María Elena, si te parece, vamos a una pausa, a escuchar un nuevo tema musical y luego continuamos conversando.
¿Cómo no?
¿Sí?
¿Cómo
vamos
no?
a escuchar el segundo tema, Andrea.
La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Una sola voz. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bien, escuchábamos Una sola voz de Macaco, una banda española, me contaba José. Bueno, estamos conversando con María Elena Anadeo, ella es docente y especialista en infancia y en género, actualmente directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Recordamos las vías de comunicación, José?
Sí, nuestra vía de comunicación para nuestros oyentes son el correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También pueden llamarnos a los estudios de Arinfo al 5219-1042. Bueno, y ahora continuamos con el programa de hoy con nuestra invitada María Elena. Y bueno, nos mencionabas en el bloque anterior y repasábamos esto de las diferentes leyes en ciudad, digamos, que han sido leyes de avanzada, muchas veces han estado mucho antes que las leyes de nación, varios. Hablamos el ejemplo de la ley de niñez. Pero bueno, ante esto quería que conversáramos un poco, que si bien muchas veces se presentan estas leyes que pueden ser instrumentos importantes para empezar y para aplicar cierto tipo de políticas públicas, muchas veces en las instituciones, en su adaptación a estas leyes y a la gestión, como que quedan en falta ante estas mismas leyes. Entonces, bueno, quisiera un poco que nos contaras algo al respecto y sobre el papel de la Defensoría en estos casos.
Sí, claro, en realidad las leyes son instrumentos necesarios, son imprescindibles porque es lo que respalda, es lo que impide y lo que marca la diferencia, ¿no?, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces yo mencionaba el tema de las internaciones compulsivas o de la institucionalización de niños en instituciones cerradas, que era muy frecuente antes de la legislación nueva y era lo cotidiano. Contra eso luchamos décadas y ahora corrijo, porque Leo me decía, en realidad Leo Petris me decía que todavía siguen pasando estas cuestiones.
Entonces, salud mental en particular, ¿no?
son violaciones a la legislación vigente. Entonces en realidad, bueno, la Defensoría del Pueblo justamente es un organismo que está para recibir las denuncias, detectar estas situaciones digamos, de violación de legislación que está vigente y resolverlo y obligar a desandar el camino. Hay medidas excepcionales que toma el organismo de infancia, hay medidas excepcionales que son incorrectas. La separación de los niños de su grupo familiar por motivos basados en la pobreza está prohibido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por la Ley 114, por la Ley 26.061. Todavía hay algunas medidas que se toman de separación que en realidad están basadas en una
mala praxis,
en una base de pobreza y de estado de necesidad. Porque se habla de la negligencia, del abandono, se habla. El tema es que cuando la gente está en situación de calle, bueno, allí hay, obviamente que hay un estado de necesidad. Y entonces ahí hay que resolver con el tema de la vivienda, allí hay que resolver temas que están muy atrasados y que se han retrasado más en la última gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo un conjunto de derechos sociales que van asociados y que entra, bueno, niñez, familia, vivienda, salud.
Claro, y educación.
En realidad, si uno profundiza, los temas de los derechos civiles están muy vinculados. Para mí, la raíz es el modelo de país. Es decir, en un país donde existen diferencias sociales tan grande, donde la distribución de la riqueza es tan despareja, es muy difícil que los paradigmas que están basados en el buen funcionamiento de la familia para que los niños sean allí criados, para que le encontremos así solución al desarrollo de la vida, de los proyectos, son muy difíciles, digamos, ¿no? Si no vamos a estos temas de fondo, ¿no? Y en relación, bueno, a lo de las leyes,
Yo creo que acá cada ley que vamos logrando toca intereses particulares, ¿no? Nosotros cuando se dio la 114, cuando salió la 26.061, esperábamos como una rebelión judicial de patronato en contra de la ley, que no fue tal.
Así es.
No fue tan grande. Sin embargo, sí existió mala praxis en el sentido que encontrábamos provincias, lugares del conurbano y demás, donde se institucionalizaba sin necesidad, inclusive dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, con todo el recorrido que teníamos de la 114. ¿Por qué? Porque actuaban mal los que se ocupaban del tema. Es más fácil derivar que ponerse a conocer la historia del niño, llevarlo al conurbano a ver a su familia, reconocer que esa familia existe, restablecer el vínculo. Claro. Entonces ahí no se hace necesario derivar a una institución. Se puede encontrar una salida virtuosa en el desarrollo de la familia, por más que la familia tenga sus dificultades de vivienda, no sea la familia Ingalls que vemos en la televisión y todo lo demás, digamos, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho con los protagonistas también, digamos, ¿no? Con militar las leyes, con hacer carne a las instituciones y a los trabajadores y a la población en general de el camino que hay que andar, digamos, ¿no?
Sí, además que en el último periodo, y yo creo que como consecuencia de lo que hablábamos antes, de las políticas de ajuste, del neoliberalismo, de la década del 90 y del derrumbe que vivimos en el 2001-2002, se agudizaron algunas problemáticas, se desarrolló en los barrios más pobres el consumo del paco, por ejemplo, las adicciones, y también problemáticas de salud mental que no eran tan frecuentes en los chicos y que hablan, y en las mujeres y en las familias, y en todas, los varones también, adultos. Y que no eran menos frecuentes en el periodo de mayor bienestar. Digamos, justamente el malestar social, la marginalidad, la exclusión, han generado nuevos problemas para los cuales los equipos de infancia no estaban entrenados. No estábamos preparados para el tema del paco en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Creo que todavía hoy no hay en la temática de adicciones, digamos, una respuesta con recursos suficientes, con una respuesta, digo, interdisciplinaria, ¿no? Que realmente, entonces allí oscilamos entre, bueno, abrir más centros. Hay que abrir más centros ambulatorios, hay que generar más trabajo en red, hay que hacer más prevención, y todo esto implica más recursos en políticas sociales. Y en realidad en la ciudad de Buenos Aires han crecido mucho las políticas, por ejemplo, de planeamiento urbano, desarrollo urbano, de obras, mega obras, el metrobús, ahora vamos a tener también bares en las plazas, ¿no? Y se han reducido proporcionalmente, ¿no? Bajan los presupuestos vinculados a las áreas de infancia mujer. Yo sigo estos dos temas desde hace años. Uh-huh. Y la relación con respecto al conjunto del presupuesto va bajando educación, va bajando salud, baja niñez y baja mujer. Suben desarrollo urbano, obras públicas, pues donde están los grandes negocios, y propaganda, publicidad y propaganda. Esta es la realidad que tenemos en el presupuesto de nuestra ciudad.
Bueno, realmente se va tornando muy caliente e interesante el debate que estamos realizando, ¿no? Yo agregaría en relación a esto que en salud mental tenemos un problema particular, digamos, ¿no? Acentuado. Nosotros en la casona somos protagonistas o somos un escenario de manifestación de esto que decía María Elena, de cómo ha crecido el problema entre los niños producto de situaciones familiares difíciles producto de distintas motivaciones, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que surge es una tendencia a discriminar, a tratar a los las primeras manifestaciones de problemas en salud mental desde una especialidad psiquiátrica y una psiquiatrización que meten al chico en un camino del cual es muy difícil salir, porque son instituciones de tipo cerrado, porque se medicaliza más de lo necesario.
Claro.
Entonces, hay una ley de salud mental que ahí es donde se parece más todavía la diferencia entre el texto de la ley y las prácticas que se realizan, digamos, ¿no? Y nosotros en la casona dijimos, bueno, este chico que hoy está hablando solo, bueno, manifiesta un problema, y nos los querían derivar ya a un lugar, y dijimos, no, hay que tratarlo acá en la casona junto con los otros chicos, es parte de los otros chicos.
Claro.
Y le encontramos camino acompañándolo, buscándole atención, haciéndonos cargo, y así fue a partir de estos hechos que fuimos agrandando, digamos, nuestro trabajo en salud mental, y hoy tenemos dispositivos, programas especiales dirigidos a esto, muy enmarcados en las leyes, en los paradigmas que van abriéndose paso en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad, Los Tumbos, ¿no?
Sí, en realidad yo conozco ese trabajo de la casona de los barriletes, o sea que puedo dar testimonio de que es absolutamente así. No todos los hogares lo han hecho, muchos, en general cuando un chico, cuando un niño o un adolescente expresa estas problemáticas, ya sea de salud mental, de adicciones, digamos, en general se lo trata de excluir, ¿no? Se lo trata de enviar a algún otro lugar especializado, entre comillas. Y este es el tema, es lograr abordar de manera integral la vida de los chicos, de compartir, de comprender, pero para esto se necesita mucha capacitación, y que la tienen, y un corazón y una sensibilidad también muy, muy especial, ¿no? Que esto ha hecho la casona y otras instituciones, otros hogares también valiosos, y es el trabajo que se ha venido desarrollando en educación, la política de no estigmatizar, ¿no? De no etiquetar a los chicos cuando tienen alguna conducta compleja, porque lo que se etiqueta en la primera infancia, después es muy difícil, en casilla, ¿no? Es muy difícil revertir. Así que este es todo un trabajo, bueno, que impulsamos y que compartimos, ¿no? En distintos momentos.
Bueno, la verdad que nosotros tenemos una reflexión que no queremos dejar de decirte, María Elena. Desde ya queremos augurar que tu nueva gestión sea un éxito, que se encuentren los caminos y demás, ¿no? Vos mencionabas el eje de la difusión, el eje de la hacer conciencia y demás, ¿no? Pero a nosotros a veces nos da la impresión que los organismos de control quedan sumidos en una realidad política en donde que les adversa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se votan leyes muy buenas, a veces con la integración inclusive de la derecha, y después te la vetan en el ejecutivo
¿sí?
de la ciudad. Y después cuesta un montón llevarlas adelante. Entonces, nosotros creemos que la Defensoría, un poco conociendo también la realidad de las defensorías de niños, niñas y adolescentes locales, que algunas han estado a tono, pero muchas no con la nueva ley, en cuanto a agarrar fuerte el problema y salir con los protagonistas a pelearlo, a encontrarle solución a las cosas, como un estilo de trabajo que nos marque, que marque a las instituciones, que marque a las personas y que encuentre camino de solución efectivo. Si no, seguimos sumidos en una cosa kafkiana de navegar entre leyes, instituciones y todo lo demás que no dan salida a los problemas.
No, el problema además es la multiplicidad de organismos. Uh-huh. Digamos, en una situación de infancia pueden actuar, y de hecho actúan 5, 6, 7 organismos distintos. Entonces, esto genera un desgaste también hacia el propio niño y a las instituciones que lo rodean. O sea que yo tengo eso muy claro, Leo, y voy a tratar de evitar las superposiciones innecesarias, las múltiples intervenciones que nos sirven y que agobian a todos los protagonistas. Y y tratar de, esto se está estudiando en la Defensoría del Pueblo, bueno, cuando se agotó la vía administrativa, o sea, después de dos reiteraciones de reclamos ante el incumplimiento de deberes del funcionario del área, sea en vivienda, sea en educación, sea en salud, sea en recursos sociales, bueno, hay que generar la vía judicial, que también es compleja, ¿no? Pero para exigir el cumplimiento de ese derecho.
En algunos casos funciona y da resultados, digamos.
Muchos resultados. Lamentablemente tuvimos que recurrir, judicializar. Nosotros que siempre trabajamos por no judicializar la pobreza, ahora, bueno, ahora hay una justicia plantada con otra, con otro paradigma, con otra legislación, y entonces recurrimos a la justicia para exigir los derechos vulnerados, para exigir la respuesta a derechos que están vulnerados, ¿no? Se ha invertido un poco la ecuación y en este sentido vamos a trabajar justamente para que esto se logre, ¿no? Lo mismo en las mujeres, hablé muy poquito, bueno, pero porque es la Casona y es Leonardo, ¿no? Y son ustedes defensores de los derechos de los niños. Pero bueno, en otro programa podemos trabajar abordar, sí, el tema género y el tema diversidad.
Claro que sí. Importante también el tema género y sexo-diversidad, que muchas veces se piensa que es un asunto de los adultos, y en niñez y adolescencia también hay bastante tabú y mucho a tratar sobre el tema. Así que esperamos tenerte de vuelta por acá y seguir por esa vía.
¿Cómo no? Bien, vamos, pasó volando el tiempo, más que rápido. Bueno, María Elena, queremos agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros y acostumbramos al invitado a pedirle que elija un tema musical como para cerrar la entrevista.
Ah, bueno, y yo Silvio Rodríguez, por favor, si tienen algo allí.
Vamos a andar,
muy bien.
Bien, y bueno, y ya vamos cerrando el programa número 18 de Radio Casona. Agradecemos a todos, los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas. José Millán, Leonardo Petris y Sonia Colman. Y los dejamos en Arinfo con Resumiendo Punto 4 con el señor Gustavo Schweizer. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar.